semana pasada estuvimos viendo acerca del cambio de la guardia y vimos que primero Dios le dio una vista de la tierra prometida a Moisés. Y cuando Dios hace algo, hermanos, cuando Él da una promesa, Él siempre cumple su palabra. La palabra, la promesa que había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, luego llegó a ser verdad, o está por hacer verdad, en este momento. Dios estaba mostrando a Moisés toda la tierra prometida. Vimos que luego la vida del portavoz, que hubo un muy breve repaso de la vida de Moisés, y la Biblia dice que no hubo profeta como Moisés en la tierra. Luego en Josué 1 vimos la visión del próximo líder de la nación de Israel. Moisés murió, Dios lo sepultó él mismo en un valle por ahí, y luego dijo que Josué iba a tomar el liderazgo del pueblo de Israel, y vimos la preparación que tuvo, que no comenzó de líder de un solo, sino primero era guerrero, líder de los ejércitos de Israel, y luego llegó a ser siervo de Moisés y sirvió con él por más de 40 años, y luego recibió el manto de parte de Moisés para poder seguir adelante como líder del pueblo de Israel. Vimos que Dios dijo que cada lugar donde pisara su pie, que iba a ser entregado a ellos. Y también vimos que cuando ellos entraron y tomaron posesión de la tierra, que no tomaron todo lo que Dios había prometido, porque era un lugar mucho más extenso. Vimos también que Él hizo una promesa, que es parte del versículo que estamos memorizando ahorita, de que si Él mantuviera en la ley de Dios, se mantuviera en la ley de Dios, leyéndola, meditando en ella y obedeciéndola, que luego su camino iba a ser prosperado, y de que la presencia de Dios iba a ir con él donde quiera que fuera. Y luego vimos la voluntad del pueblo, que el pueblo vino y decían que iban a seguir a Josué como había seguido a Moisés. Y hablamos de que eso no era la generación rebelde en sí, sino que eran sus hijos que habían crecido en aquel entonces. Y por tanto, su promesa era algo muy real para ellos, de que con tal que la mano de Dios estuviera sobre Josué, entonces ellos iban a seguirlo a él. Hoy queremos ver lo que yo he llamado paja, piedras y paredes. Y vamos a ver en estos varios capítulos que vamos a estar viendo en esta mañana, cómo eso se hace una realidad. En Josué capítulo 2, versículos 1 al 7, primero vamos a ver el poder de Dios en la preparación. En estos primeros versículos, vamos a leer del 1 al 7 de Josué capítulo 2, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles: anda, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y van y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ella, y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Aquí encontramos cómo Dios va preparando la nación de Israel. Antes de entrar a la tierra prometida, Josué también envió unos espías para reconocer la tierra. Pero esta vez no mandó a 12 y no los mandó enfrente a todos. Él mandó solamente a 2 y no nos da aquí sus nombres de quiénes eran. Pero los mandó secretamente, dice el versículo 1. Él no quiso el relajo que hubo la vez pasada. Él quiso un reporte del reconocimiento de la tierra, específicamente de Jericó. Y ellos entraron a Jericó y se quedaron en la casa de Rahab, una ramera. Ahora, al principio uno diría, ¿pero por qué se quedaron ahí? Si era una ramera. ¿Qué de su testimonio? ¿Qué de ser el pueblo de Dios? Pero tenemos que recordar varias cosas. Ellos entraron como espías. Ellos entraron en una forma menos sospechoso, menos visto, como mezclando con la gente. Y en aquel entonces, las rameras eran las que se encargaban, por decirlo así, de los hoteles. Ella tenía una casa en el muro de Jericó. Y eso proveía varias cosas. Primero, entrando y yendo, hoy en día hay una diferencia entre un hotel y un motel, ¿verdad? Y ellos entraron a un lugar donde muchos de los viajeros hubieran llegado, entraron y también buscaron un lugar estratégico, porque si tenían que huir, esa casa estaba en el muro de Jericó. Y como vamos a ver más adelante, así es precisamente como se escaparon. Entonces, no es que ellos estaban buscando algo malo, sino nada más estaba buscando esconderse para ser menos visto por la gente de la ciudad, aunque aparentemente, por lo que ya hemos leído, algunos sí notaron que estos habían venido de Israel y lo reportaron al rey. Y la Biblia dice en el versículo 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto sobre el terrado. Y aquí encontramos que ellos se escondieron entre la paja. Ellos estaban ahí escondiéndose mientras que ella hablaba con los soldados que venían a buscar a estos dos hombres. Ahora, yo conozco, hermanos, a un hermano predicador que dice que está bien mentir si es para el propósito de Dios. Y utiliza este pasaje como su texto, o su pretexto, mejor dicho, para decir eso, porque Rahab no dijo la verdad. Ella dijo, no, es que ya se fueron por la puerta de la ciudad, se escaparon, va y síguelos a ellos. Eso no era la verdad, era una mentira. Pero hermanos, eso no justifica lo que ella hizo. La Biblia dice que no debemos dar falso testimonio, no debemos mentir. Y si ella aún hubiera dicho la verdad, o hubiera dicho algo que era verdad, pero que no revelaba dónde estaba, Dios hubiera protegido a estos dos hombres. Ella no tenía que mentir para que esto sucediera. Pero la Biblia sí cuenta la historia tal como fue. Es igual en la vida de David, el gran rey David, que cometió adulterio. Si hubiera sido David escribiendo su biografía, su autobiografía, probablemente no hubiera puesto eso en su autobiografía. Solo los grandes logros, ¿verdad? Y el hecho de que David cometió adulterio no quiere decir que Dios aprueba lo que hizo. Y el hecho de que la Biblia dice que Rahab dijo esto que no era cierto, no aprueba la mentira, la Biblia. Nunca es correcto pecar, hermanos. Y solo quería aclarar eso. Luego, en el versículo 8 al 11, la Biblia dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estos, hermanos, son versículos tan especiales para mí. ¿Por qué? Porque estos dos espías tenían menos de 20 años cuando Israel llegó la primera vez a la orilla de la tierra prometida, 40 años atrás. Todos de 20 años para arriba habían muerto ya en el desierto. No había ninguno que tenía 20 años o más que vivía en ese entonces. Entonces estos dos espías, por supuesto excepto Josué y Caleb, pero estos dos espías ahora son de esa generación. Pueden tener lo más unos 59 años de edad, de 19 años más los 40 años, ahí tiene 59 años. Pero no importa cuántos años tienen, ellos vienen de esta generación que vino creciendo después de lo que había sucedido antes. Y lo que pasa es que ellos entran aquí y ahora escuchan estas palabras de Rahab. ¿Y qué hubiera estado pasando por sus mentes al oír el testimonio de Rahab? Desde más de 40 años, Dios había preparado la entrada de Israel a la tierra. Y palabras como estas se están escuchando ahorita. El temor de vosotros. Los moradores ya han desmayado. Ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en hombre alguno. Ahora, estos son bastante palabras de ánimo, porque ya ellos pueden ir a reportar, miren, tienen temor de nosotros, pero ¿por qué tienen temor? Es la pregunta. No es por la nación que está acampado a la orilla del río Jordán. No es por ellos en sí. Es por lo que dice en el versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. ¿Cuándo fue eso? 40 años antes. 40 años antes. Imagínense estos dos jóvenes o hombres que están ahorita escuchando estas palabras de Rahab. ¿Y qué tal si hubieran estado pensando, entonces sí pudiéramos haber entrado hace 40 años? Sí pudiéramos haber ganado. Ellos tenían temor de nosotros hace 40 años. Y prácticamente, hermanos, estamos hablando de 40 años de pérdida por falta de fe y por falta de obediencia. Cuando Dios desde hace 40 años estaba preparando la entrada del pueblo de Israel, y en este momento, 40 años después, Rahab dice que toda la tierra tiene temor de vosotros por lo que sucedió hace 40 años. Todavía tienen temor a este pueblo. Como resultado, Rahab y su familia fueron perdonados de la destrucción venidera de Jericó. No vamos a leer todo el contexto ahorita, pero si usted sigue leyendo del versículo 2 y el resto de ese capítulo, ella pide que cuando vienen a conquistar a Jericó, que puede perdonar a ella y a su casa. Y ellos dicen, mire, si tú no lo cuentas a nadie, si tú sigues las instrucciones que les vamos a dar, entonces cuando venimos y entramos a conquistar a Jericó, tu casa, pero solamente tu casa va a ser salva. Entonces ellos, es lo que ellos le dijeron a ella. Además de eso, Dios estaba preparando una joya de su gracia. ¿Cómo así? ¿Qué dice versículo 1 de esta señora? ¿Qué tipo de mujer era? Una ramera. Era una pecadora grande. Era una persona que no estaba viviendo una vida piadosa. Pero a raíz de este evento, cuando estos dos hombres entran y hablan con ella, ella está mostrando que ella realmente cree en este Dios de Israel. Y ellos le perdonan. Vamos a Mateo capítulo 1 y veamos algo muy especial. Mateo capítulo 1. Vamos a leer versículo 1 primero. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Esto es el linaje de lo cual vino Jesucristo. Versículo 5. Salmón engendró de Raab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Es interesante, hermanos, que en todo esto, toda esta genealogía, encontramos en versículo 5 a dos mujeres mencionadas. Y luego en el versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Tres mujeres son mencionadas aquí. Uno es Raab. ¿Y qué era ella? Ramera. Aquí no dice que era ramera, ¿no? Aquí dice que nada más Raab. Otra vez vemos la gracia de Dios en la vida de una persona que cree en Él. Y luego dice a Ruth. ¿Ruth era qué? Moabita. Ella no era israelita. Pero ella llegó a creer en el Dios de Israel. Y luego encontramos a María, quien también era virgen. Que no, y es interesante, hermanos, cómo la Biblia es exacta en cómo describe las cosas. Dice, está en toda la genealogía, dice versículo 15, y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En una genealogía normal hubiera dicho, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob a José, y José a Jesucristo. Pero José no engendró a Jesucristo. José nada más era marido de María, de lo cual nació Jesús, quien es el Cristo. La Biblia es exacta en lo que dice. Pero el punto aquí, hermanos, es de que Dios, lo que Dios puede hacer con su gracia en nuestras vidas. Puede tomar esta mujer de mala reputación, de una vida llena de pecado, y ella llegó a ser parte del linaje real del Mesías prometido. Eso es la gracia del Señor. Encontramos no solamente el poder de Dios en la preparación para la entrada, sino también el poder de Dios en el paso por fe. En el paso por fe. Los espías escaparon de Jericó por la ventana de la casa de Raab y regresaron a dar reporte. Miremos en el capítulo 2, versículos 23 y 24. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Cómo se compara este testimonio al testimonio de los que vimos en Números 13, los dos espías? Ellos no tienen miedo, ellos ya parecen a Caleb, ¿verdad? Cuando él decía, subamos luego. Y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y aquí están diciendo, mire, este pueblo está desmayando delante de nosotros, va a ser fácil, va, nosotros entremos porque Dios nos ha entregado esta tierra. Josué preparó a Israel para pasar el Jordán a la tierra prometida. Veamos en el capítulo 3, versículos 15 al 17. En los versículos anteriores, Dios está diciendo a Josué qué hacer, y en versículo 15 al 17 están llevándolo a cabo. Dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Algo parecido a lo que sucedió cuando salieron de Egipto. No sé qué porcentaje de la población de Israel en este momento estuvieron conscientes de lo que había pasado. Muchos niños eran muy pequeños y muchos de los niños en ese momento no habían visto eso porque sus padres eran niños en aquel entonces. Pero por lo menos los jóvenes, los adolescentes en el tiempo que salieron de Egipto, se acuerdan de eso. Ellos ya son los papás y los abuelitos. Pero ellos recuerdan cuando Dios partió el Mar Rojo, que era un mar mucho más grande que el río Jordán. Pero en este momento llegan al río Jordán y Josué dice, cuando los sacerdotes que llevan el arca del pacto, cuando ellos entran a la orilla del Jordán, mojan los pies, las aguas se van a parar. Y es interesante, no tengo un gráfico aquí, pero desde el mar de Galilea hasta el mar muerto hay una buena bajada. Entonces las aguas del Jordán van cruzando así en forma serpentina hacia el mar muerto, pero hay unos lugares donde sí corre muy rápido. Y en el lugar donde ellos cruzaron, pararon las aguas, y los sacerdotes entraron y pasaron en seco el río. Toda la nación de Israel está ya por cruzar al otro lado del Jordán y entrar en la tierra prometida. Miremos capítulo 4, versículos 5 y 7. 5 al 7, perdón. Josué 4, 5 al 7 dice, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntan a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significa estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servían de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Primero, los sacerdotes entraron al Jordán y se dividió el río Jordán. La nación de Israel pasa por el río, o en la tierra seca que era el río, perdón. Luego Josué escoja a hombres para que llevan unas piedras, y no eran piedras pequeñas, porque dice que tenía que ponerlo sobre su hombro. Eran unas piedras grandes. Y tenían que sacarlo del río Jordán para hacer, dice el versículo 7, un monumento conmemorativo. Y las piedras fueron puestas ahí para mostrar como un testimonio a las generaciones venideras del poder de Dios en ese momento. Además de eso, Josué mismo tome 12 piedras en el lugar donde estaban parados los sacerdotes en el río, y él pone un monumento en medio del río. Y cuando cerró las aguas, es interesante, la Biblia dice, no me acuerdo en qué versículo está aquí, pero versículo 9 dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Él hizo un monumento en el mero lugar que iba a estar debajo de agua después. Pero ellos sacaron 12 piedras del río para hacer un monumento conmemorativo. Tengo una pregunta. ¿Qué piedras conmemorativas tienes en tu vida? Piénselo un ratito. ¿Qué piedras conmemorativas tiene en su vida? ¿Puede ser la piedra de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Puede ser la piedra de sabiduría para decisiones que tenían que tomar en algún momento? ¿Piedras de sanidad de una enfermedad que estaba pasando? ¿Puede ser provisión económica en una decisión difícil, en un tiempo en lo cual necesitaba ayuda económica? ¿Puede ser un tiempo de consagración personal en lo cual tú tomaste ciertas decisiones, en lo cual decías, yo voy a hacer esto en mi vida? ¿Puede ser para dirección especial en su vida? Señor, yo estoy a un punto de decisión en lo cual eso va a cambiar el camino de mi vida. ¿Dónde voy a estar yendo en el futuro? ¿Puede ser arrepentimiento genuino de algún pecado en su vida? Hemos estado hablando los domingos en la mañana de fortalezas espirituales. Y puede ser una decisión que has tomado en lo cual hay un arrepentimiento verdadero y que tu vida cambia de nuevo. No es que estás aceptando a Cristo de nuevo, pero sí hay un arrepentimiento genuino y eso puede ser de piedra. Puede ser el llamado de Dios para un ministerio o algo especial. O puede ser para vivir una vida santa ante el Señor. Puede haber otras cosas también, pero ¿qué piedras conmemorativas tiene en su vida? Muchas veces Dios hace cosas grandes en nuestra vida, o llegamos a tomar decisiones grandes en nuestra vida, y no hay nada para indicar qué ha pasado. Hasta casi se nos olvida estas cosas, hasta que alguien nos reta a recordar qué piedras conmemorativas tengo en mi vida. Y comenzamos a pensar y recordamos ciertas cosas y decimos, sí, pero ¿qué hay para mostrar a nuestros hijos? Estas piedras, igual como los que estaban cruzando el Jordán en este momento, ellos se acordaban de cruzar el Mar Rojo, muchos de ellos. Pero ahora cuando cruzaron el río Jordán, Josué dice, toma unas piedras porque queremos poner un monumento conmemorativo para que cuando pasan tus hijos y dicen, oye, ese monumento ahí, ¿para qué es? Ah, eso se cuenta de, ¿sabe qué? Te voy a contar algo. Tú ni habías nacido, tu mamá lo estaba cargando. ¿Y sabe qué? Cruzamos este río en seco. Dios hizo un milagro y paró el río y pasamos toda la nación en seco aquí y era una gran muestra del poder de Dios para nosotros. ¿Pero qué tienes en tu vida para que tus hijos le preguntan, ¿y esto qué significa? ¿Esto qué significa? No lo tengo aquí en Guatemala, en los Estados Unidos, yo y mi esposa. Tenemos dos piedras pequeñas, basado en este pasaje, que en un campamento de jóvenes, antes de que nos casáramos, estuvimos, en realidad éramos nosotros quienes estaban haciendo el campamento, mi cuñado Daniel y mi esposa y yo, no estábamos casados todavía, pero en ese campamento teníamos piedras, y cada quien escogía una piedra y pusimos nuestro nombre y la fecha. Y esa piedra representaba una dedicación a quedarnos puros hasta el casamiento. Y yo y mi esposa tenemos nuestras dos piedras allá en los Estados Unidos, en el cuarto de mi esposa. Es una piedra conmemorativa. Y quizás sería buena idea, hermanos, tomar piedras o palos o algo para que haya algo para recordar y nuestros hijos puedan llegar y decir, oye, papá, ¿y eso qué es? Mamá, ¿qué significa esto? Y para que podamos contarles de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque nosotros sí lo recordamos, pero normalmente cuando lo recordamos, solo lo recordamos aquí y nunca pasa por aquí. Para contar las maravillas de Dios a otros. Y Josué dijo, vamos a hacer un monumento conmemorativo. ¿Qué pueden ver tus hijos de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Y qué les dirás en ese momento? Y hermanos, no vale tener piedras de otras personas. Es bonito oír historias de otras personas, cosas que Dios ha hecho en las vidas de otras personas, pero nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos tener nuestras propias piedras conmemorativas. No necesariamente una piedra, pero esos tiempos en nuestra vida en los cuales Dios obró en mí, Dios obró en nuestra familia, no en la familia de otro, sino en nuestra familia. Después vino el poder de Dios en la prueba grande. Después de poner las piedras para memorial, los varones fueron circuncidados. En Josué capítulo 5, versículos 4 al 6 dice, Josué 5, 4 al 6, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubiera salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron en el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron circuncidados, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Esta nueva generación que vino surgiendo, que había crecido por andar en el desierto y todo eso, se les había olvidado circuncidar a esos hijos. Y eso era una señal de la dedicación del pueblo a Dios. Era una muestra de que estaban dedicados a Dios. Y a propósito, solo para aclararlo, eso no es la prueba grande, aunque parece que sí, ¿verdad? Celebraron la Pascua y cesó el maná. Mire lo que dice en Josué 5, versículos 10 al 12. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua y los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué les parece? La fidelidad de Dios, hermanos. 40 años en el desierto, y 6 días de cada semana cayó maná para poder dar alimento al pueblo de Israel. No sé si en su vida ha pasado días en los cuales has tenido que comer solo frijoles por un tiempo. O quizás solo una cosa. No han habido tiempos en los cuales tenía que comer lo mismo por mucho tiempo. Yo he ido a México hace unos años, ya no es tanto como antes, pero yo he ido en tiempos a México en la montaña de Chiapas, en lo cual comimos frijoles negros 3 tiempos al día. Y por ser el pastor invitado, de vez en cuando nos tocó huevo duro. Pero todos los hermanos, solo frijoles negros, 3 tiempos al día por 10 días. Es aburrido. A mí me gustan frijoles negros, pero es aburrido. Imagínese comiendo maná todos los días por 40 años. Y luego entrar a la tierra y comen el fruto de la tierra. ¡Qué bendición! Y la promesa de Dios era de sostener a su pueblo en el desierto. Y cuando salieron del desierto, entraron a la tierra prometida, ¿sabe qué? Él dijo, hasta aquí. ¿Por qué? Porque yo les he provisto un banquete aquí dentro de la tierra. Ya es algo nuevo. Josué fue instruido por Dios en cuanto a la estrategia de la conquista de Jericó. Veamos en Josué capítulo 6, versículos 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Ellos tenían miedo. El pueblo estaba, pero bajo llave. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. En una manera poco común, Dios entregó la ciudad fortificada al pueblo de Israel. Imagínese estando dentro de Jericó. Ya la puerta está cerrada, todo el mundo tiene miedo de este pueblo, han oído de lo que ha pasado, seguramente ya llegó la noticia de que cruzaron el río Jordán en seco. Y están, pero con un temor grande. Y ven a todo un ejército saliendo y vienen marchando hacia la ciudad. Y ellos lo ven de lejos. Y se acercan. Y comienzan y llegan en línea recta hacia la ciudad. Y luego dan vuelta. Y comienzan a marchar ahí. Y uno dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Y van marchando y marchando y marchando. Y todo el mundo curioso y preparado. Y pensando que de repente un relámpago va a caer encima de la ciudad. Y llegan y regresan. ¿Qué van a pensar los hombres de guerra dentro de la ciudad de Jericó? ¿Qué está pasando? Aquí estaban en Hezbón. Y aquí está el monte Nebo, de donde Moisés vio, Dios le mostró la tierra prometida. Y aquí está Jericó. La nación de Israel fueron y dieron una vuelta el primer día. Y luego camparon aquí a la orilla del río Jordán. Y los de Jericó están diciendo, ¿qué está pasando? Y nada. Yo me imagino que no muchos durmieron en Jericó esta noche. El día siguiente, ¿qué pasa? Vienen hacia Jericó y van y dan la vuelta a Jericó y regresan. Y esto está. ¿Qué está pasando? Y 6 días están haciendo eso. Yo me imagino que ya al tercer, cuarto, quinto día, ya los de Jericó están rascando la cabeza diciendo, yo no sé qué está pasando, pero estos están locos. Es un ejército. Y vienen armados, vienen con el arca de Dios. Y nada más dan la vuelta y regresan. Esto pasó. Pero cuando llegó el momento indicado, ellos dieron la vuelta otra vez. Cuando el momento indicado llegó, el 7º día, ellos vinieron y dieron la vuelta 7 veces. Yo me imagino que los que estaban, a mí me gusta pensar como la gente hubiera pensado, ¿verdad? Y ahí están y dicen, ay, aquí vienen otra vez, y dan la vuelta y van a regresar. Y cuando llegan al punto en lo cual iban a regresar, siguen por allá y dicen, algo está pasando. Algo es diferente, y dan la vuelta. Y luego dan otra vuelta. Y luego dan otra vuelta. Y dice, es que se trabó su pillería, ¿verdad? Y sigue dando vuelta, y dando vuelta, y dando vuelta. Y a la 7ª vez, los sacerdotes tocan las trompetas, los cuernos de los carneros. Y lo tocan fuertemente y todo el pueblo grita. ¿Y qué pasa? El muro cayó. Mira versículo 5. Cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Mira versículo 20. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el son de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, exactamente como Dios dijo. Hermanos, solo pensemos por unos minutos que Jericó es una fortaleza en nuestra vida. Porque cruzando el río Jordán en el cuadro típico de la Biblia, salir de Egipto es la salvación. Pasar el Mar Rojo es un cuadro del bautismo del creyente. Andando hacia el monte Sinaí es recibiendo instrucción del Señor. Yendo a la orilla de la tierra prometida es tiempo de decisión. Y depende de la decisión de cada quien si va a vagar en el desierto y morir en el desierto o si va a entrar a la tierra prometida. Ahora esta nueva generación llega aquí y está confrontado con entrar a la tierra prometida y dice, subamos luego. Dios nos ha dado la tierra. Y esta nueva generación no dilatan en seguir a Josué y entrar a tomar la tierra. Y cruzar el Jordán es típico de entrar a una vida victoriosa del creyente. Pero ¿cuál era la primera cosa que encontraron al cruzar el río Jordán? Una fortaleza. Si hubieran subido como hicieron con Ai, la siguiente ciudad que iban a atacar, no hubieran ganado la victoria. ¿Qué tal si Josué era el general para Moisés? De repente él tiene uno nuevo aquí, que es su mano derecha, y él dice, mire, ¿cuál es tu plan? Él dice, mire, vamos a construir aquí unas escaleras, y cuando llegamos al muro vamos a poner las escaleras, y vamos a subir, y vamos a tomarlo, y todo eso. Hermanos, muchos creyentes hacen lo mismo en sus vidas. Tienen su propio plan para derribar las fortalezas en sus vidas, y subir el muro de la fortaleza y entrar a la fortaleza no es derribar la fortaleza. Ahora imagínese, estaba tratando de pensar en algo parecido. ¿Cuántos de ustedes han ido al castillo de Santo Tomás? ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Aquí en Guatemala? Pues su tierra, ¿por qué no visitan los lugares? De San Felipe, no es Santo Tomás. Yo pensé, o San Felipe, el que está ahí por Río Dulce. ¿Han ido ahí? Ese es un castillo pequeño, relativamente pequeño. Tiene más o menos el tamaño de esta casa, un poquito más, pero no mucho más. Pero imagínese toda una ciudad con muros altos. ¿Cómo va a derribar esos muros? Mire, ningún general... El hermano Flores es general, pero ningún general piensa realmente, bueno, hoy en día con las bombas y aeronaves y todo eso, quizás sí, ¿verdad? Pero derribar los muros de toda una ciudad no es la táctica más efectiva. Es entrar por la puerta, es poner paracaidistas que caen dentro de la ciudad, algo así, ¿verdad? Pero no derribar los muros de la ciudad. Y Dios dice, mire, si me obedecen van a caer los muros. Yo creo que ninguna de esas personas jamás habían visto un muro de una ciudad caer. Y llega el momento y Él dice, obedéceme a mí y vas a ver cómo va a caer esto. Y hermanos, si nosotros hacemos lo mismo en nuestra vida y hacemos las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera, caerán fortalezas. Caerán fortalezas. Derribarán fortalezas. No es que nomás entramos y tomamos posesión de nuevo de la fortaleza, sino que eso es territorio del enemigo. Eso es lo que él ha construido. ¿Y está construido de qué? ¿Se acuerdan? De mentiras. Las fortalezas de Satanás son de mentiras. Entonces no podemos nada más entrar y vivir en la mentira. Tenemos que derribar eso y construir torres de verdad. Y cuando ellos entraron a la tierra prometida, Dios hizo algo que nadie jamás hubiera pensado. Hizo caer los muros. Y entraron, dice, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Después de eso, hay una buena lección aquí también. Estoy alargándome un poquito. Pero hay una buena lección en esto también, hermanos. Ellos vieron la gran victoria en ese primer enfrentamiento. Ni era enfrentamiento, claro. Cayeron, Dios hizo la cosa. Y Dios hará la cosa en tu vida también, si lo permites. Pero luego hubo uno que quiso tomar lo que no era suyo. Acán tomó de lo que no debería tomar, oro y plata y un manto babilónico. Y cuando subieron al próximo pueblo ahí, dijeron, ah, eso va a ser fácil, solo mandamos una parte del ejército. Y entraron, ¿y qué pasó? Fueron derrotados. Y si tú y yo no seguimos el plan de Dios, hermanos, aunque tengamos victorias grandes, podemos tener derrotas más adelante. Tenemos que seguir el plan de Dios. Luego Josué entró en una campaña. Primero era la campaña al sur. Y entró y tomó todos los pueblos, todas las ciudades en el sur de Canaán. Y luego la campaña al norte. Y luego regresaron e hicieron la campaña en la área donde era de los tres tribus que querían quedarse a ese lado del río Jordán. Entonces vemos cómo Dios utilizó paja para protegerlos, cómo utilizó piedras para recordar de su gran poder y cómo derribó las paredes de los muros de Jericó en todo eso. ¿Cuál es el pensamiento principal entonces de esta lección, hermanos? Es la provisión de Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo, siempre provee todo lo necesario para hacerlo. Si Él te indica algo en tu vida, de una fortaleza o de una área de tu vida que necesita victoria y victoria permanente, Él dice, yo te voy a dar todo lo necesario, solo siga mis instrucciones. Si Él te llama a un ministerio y usted dice, yo no veo cómo. Cuando Dios me llamó al ministerio, hermanos, yo estaba trabajando por salario mínimo en los Estados Unidos. Cuando llegó el tiempo para salir a visitar iglesias, para venir a Guatemala, no tenía apoyo excepto de mi iglesia. Y era como $500 mensuales para hacer todo. Comencé a visitar iglesias y yo vine a Guatemala con lo que la mayoría de los misioneros hubiera reído del sostén que teníamos. Y eso fue hace 20 años. Y aquí estamos. Dios es fiel, hermanos, porque donde Dios llama, donde Dios manda, Él provee todo lo necesario para hacerlo. Y cuando tú miras en tu vida una fortaleza, cuando tú miras la ciudad murada que está ahí adelante y tú dices, no, hay forma. Dios dice, confía en mí, sí hay forma. Obedéceme a mí, sí hay forma. ¿Qué pasa? Dios da la victoria si estamos dispuestos a confiar en Él. Tarea para la otra semana es terminar de memorizar Josué 1:8, que es la segunda parte del versículo, y luego leer Jueces, capítulos 6 y 7. El resto del libro de Josué se trata, está la historia de Acán, pero se trata de las campañas de Josué de tomar la tierra prometida y luego de dividir las tierras con la gente. Y de eso se trata ese libro. El otro domingo vamos a estar en Jueces capítulo 6 y capítulo 7. Entonces hay que leer eso. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria y luego terminamos. Josué 1:8, la segunda parte, ahorita, ¿verdad? Luego lo vamos a juntar. Josué 1:8. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Josué 1:8. Para que guardes y hagas conforme a lo que en él, a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. ¿Cuánto no quisiera que tu camino sea prosperado y que todo te saldrá bien? Ahí está la fórmula, hermano. Hay que permanecer en la palabra, meditar en ella y guardarla. Y Dios nos prosperará. Thank you.